En esta mañana queremos hablar de un libro, Liquidación por Derribo, un detallado análisis de cómo se ha producido esta crisis en la que estamos inmersos, con una mirada lúcida y sobre todo sin morderse la lengua. Lucía Echevarría es la autora de este libro y con ella tenemos el placer de charlar unos minutos aquí en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, yo no sé si podríamos catalogarlo de un libro valiente o simplemente sin tapujos.
Bueno, no. A ver, es valiente en el sentido de que, vamos a ver, te cuento la historia del libro. Se retrasó 4 meses la salida porque había un capítulo sobre la Casa Real. Te cuento la historia desde la génesis. Yo escribí un artículo sobre la Casa Real que no se pudo publicar en los medios que yo normalmente publico, porque no se atrevieron, con toda la razón. Yo, en aquel momento, por ejemplo, hace un año todos los periodistas, y supongo que tú también, sabíamos de la existencia de Corina, pero no lo podíamos escribir, ¿no?
Claro.
Entonces yo publiqué ese artículo en Facebook. No hablaba de Corina, por cierto.
Precisamente, ¿no?
Cayó la página, lo publiqué en una página web, cayó hackeada y de repente todo el mundo empezó a ver el artículo. Yo tenía muchísimos artículos, no censurados, sino cosas que no salían a la luz porque a veces tú tenías el dato o tenías... Esto me pasa mucho cuando yo trabajo en la radio rival, digamos, en Onda Cero, y muchas veces en micrófono no puedes decir cosas que sabes fehacientemente porque tú no tienes... O sea, si te demandan, sabes que no lo podrías defender. Entonces,
claro. Claro.
Y tenía muchos, y entonces decidí cotejar bien y escribir un libro. Pero cuando el libro llega a Planeta, se retrasa precisamente por el capítulo de la Casa Real. Los abogados de Planeta se ponen a mirar y avisan de que eso es susceptible de demanda. Entonces hubo que ir mirando línea por línea y cada dato cotejarlo de forma que si hubiera demanda pudiéramos sacar, mira, el dato viene de aquí y esto es real y a mí usted no me tose, ¿no? Entonces no es tanto... Yo no pretendía hacer aquí un alegato ni descubrir la píldora, ojo. La píldora, me encanta lo de descubrir la píldora. Es que es una broma privada que tenemos. Y hay que explicarlo porque si no parece Sofía Matagatos.
Sí.
Matagatos.
Matagatos, sí.
Sofía Mazagatos y descubrir la pólvora. Pero bueno, a mí me encanta lo de descubrir la píldora. Pues eso, que no pretendía descubrir la píldora.
Claro.
Sino que en realidad yo veía que la mayoría de mis amigos con formación de licenciatura superior, o sea, amigos arquitectos, amigos licenciados en Bellas Artes, amigos que trabajan con discapacitados y tienen un máster en pedagogía, no entendían lo que es un activo tóxico, no entendían lo que es una hipoteca suprime, no entendían cómo funcionan los bonos del Tesoro, no entendían por qué estamos endeudados con una deuda al Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, y no tenían muchos datos. Y que los libros que había, hay muchos libros sobre la crisis española muy bien escritos, pero están escritos por economistas que parten de la base de que tú ya sabes lo que es la prima de riesgo y tú sabes de sobra lo que es un activo tóxico, entonces a veces son muy difíciles de entender. Yo intenté explicar el asunto en forma muy, muy, muy clara, deteniéndome a decir, esto es un activo tóxico, esto es una hipoteca subprime, esto es cómo funciona un crédito hipotecario, esto es cómo funciona un préstamo al Banco Central Europeo, por esto se llega a esto aquí, 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 ¿no?
Sí, porque muchas veces a la gente se le dicen esas cosas y claro, como sí, no sabe muy bien de qué le están hablando, pues se la cuelan un poco, ¿no?
Claro, a veces la mayoría de la gente... Descubro que no sabe por qué se gestó la crisis financiera, ni por qué se gestó la crisis inmobiliaria.
Que en cierto modo tampoco tienen por qué saberlo como tal, ¿no? Sino que pues alguien tendría que explicárselo de alguna manera primero.
Yo creo que sí. El problema es que yo tengo 46 años, o sea, ya estoy a punto de los 50. Yo viví con otro plan de estudios en el que, por ejemplo, yo estudié con 15 años a Hobbes y nadie consideraba que era idiota para estudiarlo, ¿sabes? Nosotros teníamos una asignatura en la que dábamos la Constitución, que recuerdo que era ética, y se nos explicaba cómo funcionaba el Parlamento y se nos explicaba cómo funcionaba un Consejo General del Poder Judicial y nadie pensaba que a los 16 años yo era incapaz para la vida para saberlo. Como el nivel cultural en España y educacional está descendiendo tremendamente, es decir, los planes de estudio comparados con los planes de estudio de hace unos años son como infantiles. Y de hecho nosotros, nuestros adolescentes, ahora los infantilizamos mucho. Saben mucho de sexo, pero muy poco de cosas más importantes. Lo que yo veo es que nuevas generaciones no tienen ni idea de por qué en España, por ejemplo, no hay una independencia del Poder Judicial, No saben que nuestra democracia no se parece a otras. No saben que nuestra democracia se creó en transición y que entonces hay figuras jurídicas muy particulares. Por ejemplo, la de injurias al rey, que es propia y exclusiva de nuestro ordenamiento jurídico, o la del hecho de que el rey es inviolable ante la ley. Es decir, que si mañana el rey mata a un señor, no podríamos juzgar a este rey. Esto es propio de nuestra Constitución. En Inglaterra sí que se le juzgaría, ¿sabes?
Claro.
Entonces, hay cosas que no saben porque los planes de estudio, entre otras cosas, han crecido mucho y también porque hay como unos medios muy sensacionalistas que te están dando constantemente en Gandía Sol, Sálvame, etcétera, etcétera. Pero yo creo que espacios como La Clave, por ejemplo, ¿te acuerdas de La Clave de Balbín?
Sí.
Pues ya serían impensables.
De tal manera, tú no evitas polemizar en este libro, y entre otras cosas, yo es que creo que realmente es lo que se necesita. Yo personalmente veo que muchas veces se cuentan cosas a la gente que no despierta a lo mejor lo que se espera,
no,
es decir...
No necesito hacer polémica, yo pongo datos sobre la mesa. Uh-huh. El hecho de esto de que la figura del rey es inviolable me sorprendió que muchísima gente no lo sabía.
Claro, por eso no es que pretendas polemizar, sino por lo menos despertar.
Juan Carlos de Borbón, si se demuestra que ha hecho lo mismo que Urdangarín, en el hipotético caso de que se demostrara, que yo a nivel personal y jugándome la demanda considero bastante probado que apoyó esto, es decir, que si tú sabes que tu yerno está metido en el follón que está metido, no llamas a tu mejor amigo César Lariberta a que le den un trabajo de 2 millones de euros.
Claro. No, y de hecho tu artículo iba por ahí, ¿no? Un poco,
sí,
ese que nos
sí,
hablabas.
Sí, iba mi artículo.
Sí.
Y también iba de que yo, bueno, lo que he dicho hasta ahora es personal. Es decir, para mí, personalmente, hay una complicidad moral. No puedo decir más. Ahora, legalmente, Cristina de Borbón debería estar imputada. Ley en mano. Bueno, da igual. El libro no se trata solo de la familia real, trata de cómo se gesta la crisis inmobiliaria, de explicarle a alguien, por ejemplo, exactamente cómo se gestó la crisis de Bankia, porque saben que si hubo una muy gorda, saben que una muy gorda de preferentes, no saben lo que es un paquete financiero y no saben lo que son precedentes, por ejemplo. No saben lo que son hipotecas subprimes, no saben por qué es una estafa. Han oído decir que es una estafa financiera, pero no entienden por qué.
Por eso,
o sea, yo
por
si
eso
quieres te lo explico en 2 minutos.
Claro. No, pero por eso te decía que es inevitable la polémica sobre unos temas que evidentemente todo el mundo debate sobre ellos, sabiendo
no,
más o menos,
yo
¿no?
Lo que veo es que todo el mundo debate, sobre todo en taxistas. Yo me paso el día cogiendo taxis porque no sé conducir. Un día hice una lista y vi lo que me costaba el parking, lo que me costaba el seguro, lo que me costaba el coche, lo que me iba a costar. Y dije, uy, con esto me paso el día cogiendo taxis.
Te salía más a cuenta, sí.
Y sí, hice el cálculo. Y es que solo lo que iba a pagar de parking podía pagarme un taxi diario. Dije, ah, pues sí, pues venga, taxi diario. Es decir, no, normalmente voy en metro, pero cojo mucho taxi para trayectos largos. Uh-huh. Y entonces hablo con todos los taxistas. Y normalmente ellos te repiten consignas que han oído en la radio. Y notas mucho qué radio escuchan.
Se nota, ¿no? Claramente.
Pero tú le intentas explicar, mire usted, esto funciona así, por ejemplo, ¿qué es un activo tóxico? Yo lo explico muy claramente en el libro. Es igual que un novio tóxico. Un novio tóxico es uno que te viene guapísimo, forrado, estupendo, cuánto te quiere, y de repente tiene algo ahí dentro que te va a machacar. Un activo tóxico es un paquete de acciones que te venden, te lo vende tu gestor. Y entonces te dice, uy, aquí hay unas acciones de Inditex y de Mango y de Zara que van a subir, que Inditex está a 22%, y tú, ole, 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 y no te dice, pero hay unos Bankia aquí dentro, ¿entiendes? Es lo mismo que un novio tóxico, entonces la gente no entiende que estos paquetes financieros eran estafas, porque te estaban metiendo en ese paquete que te vendían, en ese paquete de acciones, que muchas veces se lo vendían, o sea, a un abuelito o a gente como yo. Bueno, yo me hubiera dado cuenta, creo, no lo sé. No te lo puedo decir, la gente se suele fiar de su gestor. La gente no sabe, por ejemplo, que esto de la prima de riesgo se establece por agencias de calificación que fueron las responsables de la estafa, es decir... Que yo en mi libro digo, si las agencias de calificación lo sabían, eran unas hijas. O sea, es una estafa. Y si no lo sabían, es que eran oligofrénicos profundos. Entonces, un oligofrénico profundo, ¿qué hace cobrando 200.000 euros al año? ¿Entiendes?
Claro.
Y eso, yo intento explicar cosas que realmente están explicadas en otros libros, que vuelvo a decir, no descubro la píldora, me encanta. Pero que quizá a alguien que no tiene formación en economía hay que explicarle 4 cosas básicas antes y hay que explicárselo en un idioma muy masticado. Y no porque yo sea la gran cabeza en economía, que no lo soy, pero sí que sé escribir en lenguaje accesible.
Pues yo creo que es muy interesante el recomendar a nuestros oyentes, bueno, pues que lean, que echen un vistazo a Liquidación por Derribo, este libro en el que por lo menos, desde luego, nos muestras tu punto de vista más sincero de lo que considera la actualidad.
Yo te digo, yo no, ahí no hay ninguna descripción ideológica en ese libro. Se dan datos todo el rato. Es el lector el que tomará, el que decidirá. Yo muy, muy, muy conscientemente permanecí neutral. Doy tanto datos de PP como de PSOE, como de, o sea, de muchos campos, ¿no? Para mí, la crisis no es responsabilidad de un partido en particular. El momento que estamos viviendo ahora, sí. El que está metiendo tasas judiciales es Gallardón. El que se está cargando el sistema educativo es Bert. El momento que estamos viviendo ahora, sí. ¿Cómo se gestó anteriormente? Es una responsabilidad bastante repartida. Y lo importante es, hay mecanismos para salir, pero estos mecanismos pasan por cambiar el sistema legislativo en España y por cambiar bastantes cosas. Si no, no se sale. Es decir, cuando este chico que entró en Estados Unidos vestido de Batman a un cine se cargó a no sé cuánta gente, ¿por qué en España eso no pasa? A ver, te pregunto.
Pues,
¿por qué no pasa?
Podría haber muchas respuestas.
La primera que se te ocurre.
Pues hombre, no pasa porque a lo mejor la cuestión de las armas, lo primero, el acceso a las armas.
Exacto. Si tú no puedes comprar el arma, igual, vamos, basta con ver los trolls de internet para saber que había 500 dispuestos a hacerlo si le dan el arma.
Claro.
Pero no tienes el arma. Si tú tuvieras un sistema legislativo blindado, en el que un cachuli no puede recalificar un monte alegremente, porque esto solo pasa en España, porque hay una ley de ordenación del suelo típicamente española. Es decir, tú en Francia, el alcalde de un pueblo de 60.000 habitantes no puede decidir recalificar un monte y pro, y en Alemania tampoco, ¿sabes? Pues si tienes el arma en la mano, la puedes usar. Por lo tanto, hay que eliminar la posibilidad de que esa arma se use.
Claro.
Hay que auditar partidos. O sea, no me vale a mí que un tribunal de cuentas audite cada 5 años... y por contabilidad. Es más, no le vale al Consejo Europeo, que emitió muchas recomendaciones, emitió informes y avisó al PSOE tanto como al PP de que sus partidos y sus fundaciones no estaban siendo auditados. Se lo pasaron por el forro de los mismos. Entonces, si no estás auditando partidos, si no estás auditando fundaciones, si la ley de recalificación del suelo es un delirio, si encima das una amnistía fiscal que es como una broma, ¿sabes? Pues evidentemente es como si le estás dando al loco que se va a ir a Batman, le estás poniendo en una armería.
Claro.
Es decir, la naturaleza humana es depredadora, que lo dijo Hobbes, yo soy más hobbesiana que rusiana. Entonces, o se cambia el sistema y se cambian una serie de leyes en España y no se hacen leyes de transparencia como de broma, como la que está proponiendo Soraya Sánchez de Santa María, que es como una ley de transparencia del ogorín, vamos, es como de parvulario, y se proponen pactos anticorrupción reales y no pactos maquillados que suenan a omertá entre Corleone y Los Sopranos. Mientras tú no cambies una serie de cosas, esto sigue igual.
Claro.
No se va a cambiar si la ciudadanía no lo reclama. La ciudadanía no lo puede reclamar si no está informada.
Pues, Lucía Echevarría, pues muchísimas gracias y, lo dicho, recomendamos Liquidación por Derribo a todos nuestros oyentes. Ha sido un placer charlar contigo estos minutos aquí en Ser Madrid Norte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.